Lucas 1, 26 al 38. A los 6 meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, pues será grande. Se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. El relato de la Anunciación que hoy la Iglesia nos presenta es una escena muy tierna en donde se subraya al extremo el respeto que Dios tiene por la libertad que nos ha dado, ya que nunca nos impone su voluntad. Y subraya también la plena disposición de María de aceptar ser la madre de su hijo y así colaborar con sus deseos de que todos vuelvan a él y sean felices. El relato se inicia con el envío del ángel Gabriel. Con la presencia del ángel, Lucas quiere remarcar un momento muy especial, un momento de profunda intimidad espiritual de María con Dios. Ella se encuentra en un estado de oración profunda y la presencia del ángel lo confirma. Pues ya dijimos que cuando la Escritura menciona ángeles o sueños, busca describirnos una experiencia espiritual que es muy difícil relatar con palabras normales. Según el texto, el encuentro de María con el ángel tuvo lugar en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en realidad una pequeña y olvidada aldea campesina. La tradición occidental ubica el encuentro del ángel con María en su casita de Nazaret, una casita que debió ser sumamente sencilla, como la de los demás habitantes de Nazaret, que en su mayoría eran pastores. Probablemente tenía un solo cuarto y se encontraba medio enclavada en la roca de las colinas de Galilea, cerrada por delante con una pared y con pisos de tierra afirmada. Bueno, pues el hecho es que Dios le hizo saber por medio de su ángel su deseo. Ángel significa mensajero, y lo que hace un ángel es transmitir los deseos de Dios. El ángel se llamaba Gabriel, pero más que ángel, era un arcángel, es decir, un jefe de ángeles, y con esto nos indica que el mensaje que traía de Dios era muy importante. Luego, Lucas nos describe a María y nos dice que era una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, y que la virgen se llamaba María. En esa frase, 2 veces nos dice que María era virgen, pero que estaba desposada, es decir, ofrecida en matrimonio a José. José era un campesino, también de la aldea de Nazaret, que sabemos ejercía el oficio de artesano y, según la tradición, era carpintero. El relato nos dice que José era de la descendencia de David y, por tanto, el hijo que adoptase y considerase suyo pasaría a ser también descendiente de David, con lo cual Jesús cumpliría con la condición que se exigía del Mesías. Ahora bien, el desposorio era un acuerdo entre familias. En este caso, la familia de María y José acordaron que sus hijos se casasen, y con la fiesta de los desposorios se selló el acuerdo. María y José fueron considerados oficialmente comprometidos, pero no podían vivir juntos hasta que no se realizase el matrimonio. Sin embargo, a ojos del pueblo, los desposados, para todos los efectos, eran tratados como si estuviesen casados. Y el texto también nos dice que esta virgen se llamaba María. María era un nombre sumamente común en Israel. Y los evangelios mencionan a varias mujeres con ese nombre. Por ejemplo, la hermana de Lázaro, la Magdalena, la mujer de Clopas, etc. Y esto a fin de indicarnos que ella fue una mujer del pueblo, una más, una mujer normal como muchas otras. Pero esta María marcaba una extraordinaria diferencia. Estaba absolutamente enamorada de Dios y dispuesta a hacer su voluntad en todo. Entonces dice el texto que el ángel, entrando en su presencia, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». «Alégrate» era un saludo especial, solo reservado para los tiempos mesiánicos, para los tiempos de la venida del Mesías, pues esos serán tiempos en donde la alegría será total. Ante esto, el texto nos dice que María se turbó y se preguntaba qué saludo era aquel. María estaba confundida, pues el saludo de «alégrate» en ese momento no tenía mucho sentido, ya que el Mesías aún no había llegado y el pueblo continuaba sufriendo las penurias de la invasión romana. ¿Cómo poder uno alegrarse? Sin embargo, el ángel busca consolarla y llenarla de paz diciéndole: «No temas, pues lo de Dios siempre trae paz y quita todo temor y turbación que se pueda sentir». En realidad, lo que el ángel le dijo a María fue: «Recibe la paz porque has encontrado gracia ante Dios. Él te ha visto y te ha considerado digna. Te ha elegido para que seas la madre de su hijo. Si aceptas, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin». Las palabras del ángel nos están enseñando que el hijo que nacería de María, si ella está de acuerdo, sería el Mesías, aquel que todo el pueblo estaba esperando por siglos, es decir, el Salvador, pues el nombre Jesús significa Dios salva, y ese nombre refleja la misión que tendrá el Señor. Por tanto, heredará el trono del rey David, por ser su descendiente, y será el Mesías Rey, que reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Nosotros ya sabemos que Israel no lo quiso por rey, pero nosotros, su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, sí lo considera su rey. Para nosotros él es el Mesías y el Rey del universo. Bueno, pues ante el anuncio del ángel, María tuvo una importante duda. Ella deseaba complacer a Dios, pero ¿cómo puede hacerlo si es virgen? Ella se pregunta cómo aceptar el pedido de Dios, pues solo está desposada con José. No vive con él, es decir, no hay forma de complacerlo. Entonces dice el relato que le contestó al ángel diciéndole: «¿Cómo será posible que pueda tener un hijo si no conozco varón?». Pero a Dios solo le interesa saber si María está dispuesta a hacer su voluntad. Si ella acepta ser la madre de Jesús, él verá que sea posible. Y en cuanto al cómo, el ángel le va a decir que no se preocupe, que Dios se encargará. Sin embargo, para tranquilidad de María, Gabriel le adelanta lo que Dios haría si ella acepta ser la madre de Jesús y le dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Es decir, le dice que no se preocupe, que Dios se intervendrá y que por eso el hijo que le nacerá, además de hombre, será también Dios y se llamará Hijo de Dios. Y para demostrarle que él puede hacer lo imposible, le pone como ejemplo a Isabel y le dice: «Ahí tienes a tu pariente Isabel». Según Lucas, Isabel era familiar de María, una anciana que no había podido tener hijos. Y el ángel le comunica que a pesar de su vejez, ella ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Así, por medio del ángel, María se entera que la estéril anciana Isabel estaba encinta. Y de esta manera el ángel le demuestra que para Dios nada hay imposible. Él solo requiere de nuestra disposición, del ofrecimiento libre de nuestra persona para lo que Él quiera. Su deseo es que le ofrezcamos nuestra libertad. Y si lo hacemos, Él hará maravillas por nuestro medio. Ahora bien, María era consciente de que si le respondía que estaba dispuesta a ser la madre de Jesús, se corría el riesgo de ser asesinada a pedradas, pues se vería como adúltera, y según la ley, toda adúltera debía morir a pedradas. Entonces, no obstante el riesgo que corría, dice el texto que María le contestó: «Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Es decir, María contestó que sí, que estaba dispuesta a que lo que Dios quiera, que le entregaba su libertad para que él hiciese con ella como mejor le parezca, convencida de que si se pone completamente en manos de Dios, él la protegerá, proveerá de lo que necesite y la bendecirá abundantemente. Entonces, con el sí de María, el texto nos dice que el ángel la dejó. Dios, pues, no le impone a María su voluntad como no nos la impone a nosotros. Él le preguntará y esperará que desde su libertad responda. De la misma manera, cuando nosotros nos jugamos nuestra libertad en favor suyo, Él nos cuidará, nos salvará de todo peligro y bendecirá todo nuestro entorno. Solo debemos estar dispuestos a asumir cualquier dificultad que se presente por hacer solo la voluntad de Dios. Si lo hacemos, Él hará posible lo imposible. Gracias, pues, a la disposición de María de arriesgarse a hacer lo que Dios quiere, el Señor pudo actuar y Jesús pudo nacer para bien de todos. Pidámosle a Dios su gracia para que estemos dispuestos a hacer solo lo que Él quiera, dispuestos a mantenernos en la verdad y la justicia siempre, y dispuestos a asumir cualquier peligro, sabiendo que si lo hacemos por Él, Él velará por nosotros.